Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves para contar las novedades en materia de investigación, ciencias ambientales, agronomía, extensión, bueno, todas las cosas que hacemos en la facultad. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué haces, Juan? ¿Cómo va?
Bien, todo bien, por suerte.
¿Otra semana más acá?
Otra semana más acá.
Hoy tenemos investigaciones.
Tenemos investigaciones sobre microbiología agrícola y después vamos a hablar un poco sobre cómo se modificó o no el mapa productivo de la Argentina a partir de este año, que hablan de un récord de la campaña de trigo. Bueno, venimos hablando hace tantos años de monocultivo, a ver si se modificó o no, si es un mito o verdad, o a ver de qué se trata.
¿Cuánto hay medido de eso?
Dale. ¿Querés decir las vías de contacto para quienes se quieran comunicar durante el programa?
Sí, lo pueden hacer ahora. Pueden entrar a sobrelatierra.agro.uva.ar. Ese es nuestro sitio web. También por Twitter, @slt_divulgación, o por Facebook, nos buscan por Sobre la Tierra, o Instagram, que es @slt_fauva.
Bueno, ahí en nuestro sitio sobrelatierra.agro.uva.ar van a poder escuchar este programa en vivo, van a poder escucharlo también una vez que se haya pasado y que lo subimos en poquitos días, y si no, escuchar todos los programas anteriores, que hay otros temas también que les puede interesar. Si les parece, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos y empezamos a charlar con nuestros primeros invitados.
Vamos.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el paso de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores.
Arrancamos primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a charlar con Inés García, quien es profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía, y la flamante doctora Giovanna Escobar Ortega, es docente también de la misma Cátedra de Microbiología Agrícola y es becaria postdoctoral del CONICET. Ellas acaban de volver, bueno, Inés, de un viaje a Dubái, donde presentaron una investigación con la cual se doctoró Giovanna. Así que nos van a contar en qué consistió el viaje y en qué consistió la investigación, obviamente. ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pablo?
Gracias por venir a la radio. Siempre es lindo que puedan venir y no salir por teléfono, porque la conversación fluye más y nos podemos entender un poquito acá, igual.
Sí, es lindo estar acá.
Inés, ¿volviste hace poquitos días de
Dubái? Sí, el domingo pasado.
¿Qué hiciste en Dubái?
Fui a presentar una investigación que realizamos con Giovanna como su parte de su doctorado en un congreso organizado por la Academia Internacional de Ciencia, Ingeniería y Tecnología, WASET, que organizó un congreso sobre ciencias vegetales, ciencias de la producción, agrícolas y ambientales.
En un lugar difícil, porque en Dubái me imagino que muchas de esas cosas no siembran.
No, pero era un congreso multidisciplinario donde participaban gente de, por supuesto, de varios de los países árabes, europeos, gente de India, había una gran cantidad de personas que presentaron trabajos de India. Fue una experiencia realmente muy interesante, porque y a mí me sorprendió el interés de la soja que tenían personas de distintos países que quizás no estaban vinculadas directamente con el cultivo, pero les interesó el manejo en cuanto a rotación de cultivos y demás.
Bueno, y el trabajo que presentaron no tenía que ver directamente con la soja en sí misma, pero sí con algunas técnicas que se usan antes de sembrar la soja, ¿no?
En realidad, esta investigación está vinculada a situaciones de monocultivo de soja, donde el cultivo de soja es el único cultivo que se puede hacer en una determinada zona o en un determinado lote. Esto estuvo realizado en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pampa arenosa, digamos, suelos bastante arenosos. Y bueno, en esa situación del monocultivo de soja, lo que se aplica es una técnica que hace ya unos cuantos años el INTA propició bastante, que es la introducción de cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son cultivos que en realidad se hacen entre otros cultivos que son los cultivos de renta, pero que no se cosechan. Es decir, que se producen solamente para producir biomasa y mantener la calidad del suelo.
Claro, sobre todo en estos suelos que son tan frágiles y que se vuelan, que entre siembra, entre cosecha y próxima siembra no tengan esa erosión, ¿no?
Exacto, es para proteger el suelo de la erosión, de la voladura, de la correntía, de favorecer que el suelo se quede donde está.
Bueno, y entonces siembran estos cultivos de cobertura y utilizan glifosato después para barrarlos,
claro,
y sembrar el próximo cultivo.
Porque por definición el cultivo de cobertura es un cultivo que no tiene que ser cortado, no tiene que ser aplicado en rotación adentro del suelo, sino que tiene que ser mantenido en pie, luego que secado. Entonces, una forma de obtener eso es aplicando un herbicida que interrumpe el crecimiento. Y el herbicida más generalizado es el glifosato. En esa situación es interesante analizar qué pasa con las comunidades microbianas del suelo.
Y ahí en la zona oeste, ¿qué proporción de productores usan cultivos de cobertura?
Bastante. Sí, pero depende del lote. O sea, depende de los lotes que tienen situaciones particulares. Y digamos, en algunas situaciones donde los suelos requieren manejo protectivo, digamos, las hojas entra igual la rotación y se mantiene por la rentabilidad. Y bueno, en esa zona sí, y en el oeste, en el noroeste, más todavía, ¿sí?
Te quería preguntar, Giovanna, ¿por qué elegiste este tema?
Este tema, bueno, en este tema lo hemos ido en sí trabajando ya desde... Yo hice mi tesis de maestría también y hasta estuvimos, pues, gracias a INE, estuvimos ese contacto con el INTA, que tenía un proyecto que, bueno, que ellos estaban trabajando ya, tenían el ensayo armado, y bueno, ellos estudiaban la parte, las propiedades físicas, químicas, y bueno, y faltaba esa parte, la parte microbiológica, para ver cómo con este manejo los microorganismos eran afectados o no, ¿verdad? Porque hay muchos... hay bibliografía que está en contra del glifosato, otras que no. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar en este aspecto. Ya esto, como te digo, para tomando en cuenta, bueno, iniciamos para mi maestría. Y bueno, después continué estudiando aún más para tener, porque uno no se puede quedar conforme, porque es un ensayo a campo y yo no me puedo quedar conforme con los datos de simplemente un ciclo de cultivo, sino bueno, varias rotaciones, y para poder tener resultados más sólidos y seguros. Bueno, me interesó, bueno, bastante este tema. Bueno, me parece que era un tema que hacía falta en el país estudiar, ya que soja es uno de los primeros cultivos para exportación desde la Argentina, y el manejo que se hace, como Inés les comentaba, es que esta implantación de los cultivos de coberturas realmente sí se hace, pero hace falta estudiar qué efecto real puede estar pasando en el campo.
Claro. Entonces, pero estamos hablando. No hay tanta bibliografía publicada sobre efectos de glifosato, ¿no?
La verdad no. Y si hay efectos, por ejemplo, en condiciones controladas, uh-huh. no directamente en el campo, a campo.
O sea, bueno, claro que estamos hablando de efectos sobre los microorganismos, porque quizás hemos conocido otras investigaciones que analizan las napas, que analizan la estructura del suelo, quizás a partir, no tanto del glifosato, pero sí del cultivo de soja. Bueno, otras investigaciones que analizan otros aspectos, pero no...
Claro, tanto... la parte microbiológica como que queda en el olvido, o como que creo que no se le da mucha importancia, ¿verdad?
¿Y por qué es importante la microbiología? ¿Qué hacen estos... organismos tan chiquitos que parecen poca cosa pero no lo
hacen
son?
Hacen de todo. Hacen muchas cosas, porque todos los ciclos de los nutrientes son regulados por los microorganismos. La degradación de la materia orgánica y la incorporación de materia orgánica al suelo es regulada por microorganismos.
Claro.
Por eso, si nosotros queremos mantener la calidad del suelo, tenemos que conocer qué pasa con todos estos procesos biológicos, que son procesos biológicos porque los realizan microorganismos. Y hay la comunidad microbiana en conjunto, es muy amplia, muy grande. Imagínense que quizás en una pequeña cucharita de té puede haber 10 a la 9 células, son mil millones de células, y cada una de esas células puede realizar todas las funciones en su nicho ecológico, es decir, que puede realizar las funciones, por ejemplo, la degradación de la materia orgánica, la fijación de nitrógeno y otras reacciones importantes.
Estamos hablando de si esta técnica utilizada podría afectar esos servicios.
Claro,
está en manejo, que el manejo hecho es de secar con glifosato los cultivos de cobertura. ¿Qué efecto podría estar ocasionando en las comunidades microbianas? Eso es nuestro, bueno, eso fue nuestro objetivo.
Pero además repetidas veces, años subsiguientes, ¿no?
uno tras otro, y el último año lo que hicimos es, como en el grupo de trabajo de Inés, trabajamos también con inoculantes, entonces, bueno... nos propusimos a inocular, usamos dos cultivos de cobertura, avena y centeno, entonces inoculamos esto para ver si realmente promueven su crecimiento. Y bueno, los resultados que obtuvimos es que, bueno, el cultivo de centeno fue favorecido, se promovió su crecimiento, y creo que esto es un aporte, ya que puedo decir que, bueno, en Argentina nadie probó inocular, si realmente promueve el crecimiento o no una inoculación. Entonces, bueno,
es muy modesta. En el mundo no se probó eso.
Claro.
Si les parece, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos y seguimos charlando.
Bueno.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Inés García y con Giovanna Escobar Ortega. Ya son docentes de la Cátedra de Microbiología Agrícola y nos están contando acerca de una investigación que hicieron con cultivos de cobertura, cultivos que se utilizan entre la cosecha de un cultivo, en este caso un cultivo extensivo, y la siembra del próximo cultivo, que sería soja, y que utiliza como parte del proceso el secado con glifosato. Están analizando cómo eso impacta o no en los microorganismos del suelo. Bueno, nos habíamos metido un poquito en los resultados de estas investigaciones. ¿Quieren seguir contándonos un poco en qué medida afectan o no, o qué resultados encontraron?
Sí, los interesante de esto es que se aporta información, digamos, real con respecto a lo que pasa en el campo, porque, como decía recién Giovanna, hay una gran cantidad de información que es contradictoria, y la mayoría de estas informaciones provienen de experimentos realizados, si bien con suelo, en condiciones controladas. Y bueno, es realmente una información que brinda el conjunto de datos referido a que algunas comunidades microbianas se ven afectadas y otras no. Y esas comunidades que se ven afectadas luego de la aportada de glifosato y no revierten a la situación anterior. Y como esto se evaluó en 3 años sucesivos, lo que indica es que, de acuerdo al impacto que se puede medir en cada año, de alguna manera nos demuestra que no podemos generalizar y que algunas comunidades, por ejemplo, la de los microorganismos nitrificadores,
¿qué hacen?
Esos microorganismos realizan la reacción entre el amonio, que proviene de la materia orgánica cuando se está degradando, y pasa a hacer una reacción intervenida por los microorganismos para producir nitrato, que es la forma del nitrógeno que es mayoritariamente absorbida por las plantas.
Que es uno de los principales nutrientes.
Exacto, es uno de los principales nutrientes. Por otro lado, uno de los trabajos más interesantes y que globaliza toda la información, y que creo que impactó bastante, este trabajo fue premiado en el Congreso de Dubái. El Congreso de Dubái dio 2 premios. Uno a la presentación oral de un abstract, que sería este trabajo, y a los trabajos presentados en forma completa. Y una de las cosas que me pudieron hacer llegar es que les parecía interesante el análisis de todas las comunidades microbianas en su conjunto, por la técnica de análisis de perfiles fisiológicos. Y eso, de alguna manera, nos permite ver que el agregado de glifosato sí afecta a la comunidad microbiana en su conjunto, y toda la información complementaria nos indica que no podemos generalizar y que el manejo podría tener un impacto significativo. Habría que ver esto en cada coyuntura y en cada situación, cómo se puede mantener. Por eso me parece que es interesante que Giovanna cuente lo que va hacer después.
Claro, en este caso ustedes medían cuestiones funcionales, ¿no?
Exacto, sí.
Exacto. Bueno, en base a los resultados que obtuvimos durante estos años de estudio, bueno, con la beca postdoc, lo que, bueno, propongo es, bueno, ahora, bueno, hacer un estudio más, ¿cómo se llama?, más centrado, podría decir, o ya yendo hacia puntos más específicos. Por ejemplo, hablaba Inés de los resultados de nitrificadores, bueno, estudiarlos a ellos desde el punto de vista, bueno, con metodologías genéticas, para tener resultados más, más claros, ¿sí? Y que me puedan contestar a mis preguntas hechas, ¿cómo se llama?, planteadas en este postdoctorado.
Vinculada a la estructura.
Vinculadas a la estructura de, o sea, las comunidades microbianas.
Y no puedo evitar hacer un paréntesis.
Sí.
Hace unos años te habíamos entrevistado a vos para conocer, entre otros científicos que trabajaban en la facultad como investigadores y que son extranjeros.
Sí.
Contanos un poquito cuál es tu historia en la facultad, trabajando. Vos también hiciste la maestría, pero hiciste la maestría en la Universidad de San Martín.
Sí, exacto. Sí, me acuerdo hace algunos cuantos años hicimos una entrevista. Y bueno, estoy desde el 2004 en la Facultad de Agronomía, bueno, siempre en dirección de Inés. Empezamos con un proyecto de bioremediación de suelos empetrolados, posteriormente, bueno, me estaba anotada en la maestría, esta la terminé, tomando también, trabajando en este tema de los cultivos de cobertura secados con glifosato y el efecto en las comunidades microbianas. Y bueno, a la vez también he estado, bueno, soy ayudante docente también de la Cátedra de Microbiología, que bueno, que eso ha estado ayudando también en mi formación docente. Y bueno, terminé el doctorado hace poquito, en marzo. Bueno, ahora estoy de lleno nuevamente, bueno, empezando el postdoctorado. Y bueno, y estoy muy agradecida, por supuesto, a la universidad por abrirme las puertas y darme esa oportunidad de seguir formándome y bueno, ahora dando otro paso más importante. Y no, bueno, no solamente a la universidad, también al CONICET, porque son ellos los que evalúan los proyectos que uno, bueno, que uno presenta. Bueno, yo me siento muy contenta por haber haber logrado y estar con la beca y seguir con mi estudio.
Y los recién hablabas de cómo siguen tus estudios, ¿siguen a partir de esta beca postdoctoral de CONICET?
Claro, sí, yo continúo con esto, tengo un plan de trabajo que cumplir durante 2 años y bueno, y después, bueno, vendrán los próximos pasos, pero es profundizar más estos aspectos que yo tengo resultados en la tesis de doctorado.
Y estos estudios, decían, ¿tienen un impacto productivo o son de interés de los productores, de los técnicos? ¿A quién apuntan? ¿Para quién pueden ser útiles?
Bueno, en última instancia para el productor, pero en primera medida para el asesor. Sí, el asesor, la persona que busca información para poder mejorar el manejo, sobre todo en la actualidad, digamos, el tema sustentabilidad, que pasa por varias cuestiones, ¿no? Pero la cuestión ecológica es un pilar importante y en nuestra coyuntura económica, que es el otro pilar, tenemos que considerar que, bueno, la soja es el cultivo de Argentina y tenemos que mejorar su manejo, su rotación y dar herramientas a los productores y a los asesores para mejorar ese manejo. Los cultivos de cobertura claramente son una herramienta, como es la siembra directa, como son otras formas de manejar los cultivos que favorecen la sustentabilidad, pero no todo está lineal y nosotros nos ocupamos de una parte que, digamos, a nivel de investigación podemos decir que es un pilar muy importante, pero que es muy difícil analizarla, sobre todo porque tenemos que procesar raíces, tenemos que procesar la parte que está escondida de la planta. Y eso, y a su vez, esto que estudiamos es la parte escondida de la parte escondida, porque son los microorganismos que nadie ve, como vos dijiste.
Claro.
Pero que sabemos, y cualquier asesor o ingeniero agrónomo sabe, que son los que facilitan que las plantas puedan crecer, porque son los responsables de todos los ciclos biogeoquímicos.
Y el impacto, cuando te referís al manejo y el interés del asesor, ¿sería un impacto sobre la productividad del cultivo de soja? ¿Podría hacerlo?
Podría hacerlo, porque justamente uno de los aspectos que se analizó fue el momento en que se secaba el cultivo. Que secar el cultivo con glifosato significa interrumpir su crecimiento. Y Giovanna evaluó 2 momentos.
Claro.
Uno en invierno,
cuando el cultivo estaba más joven, y otro en septiembre, ya el cultivo mayor, y entonces
en cañazón,
y entonces lo que se observó, por ejemplo, bueno, recomendar, por ejemplo, ¿qué le puedo yo recomendar? Decirle, según los estudios que vi, o sea, los efectos que se observaron en las comunidades microbianas, es que en el segundo momento de secado, que así lo llamaba yo, ese secado que se hacía en septiembre, los microorganismos en ese momento fueron los menos afectados. Sí, en cambio, si yo secaba en julio, bueno, la comunidad microbiana estaba más alterada. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, si uno está utilizando este manejo, entonces, bueno, yo llegaría a recomendarle eso a algún productor o asesor, de que tome en cuenta este resultado, que si el manejo se hace con cultivos de cobertura y usando glifosato, bueno, tener en cuenta eso, que la comunidad microbiana es menos afectada en ese segundo momento de secado.
Y lo interesante en ese punto es que eso coincide con los datos del INTA con respecto a el efecto que tiene sobre el cultivo de soja el manejo del cultivo de cobertura. Porque lo que se pretende es que el cultivo de cobertura esté la mayor cantidad de tiempo posible. Pero por otro lado está la idea de que el cultivo de cobertura va a usar el agua que va a necesitar el cultivo de soja. Y en esta situación en particular lo que se vio es que eso no es una limitante y que realmente es más favorable mantener el cultivo lo más posible, y este sería el momento adecuado, que a su vez parecería ser el momento donde las comunidades microbianas se afectan menos. Es decir, si yo tengo que recomendar esto, lo tengo que decir con estas letras, o sea, tengo que decir que ese es el mejor momento para aplicar el glifosato.
Y en otro tipo de rotación podría ir un trigo antes de la soja.
Claro, pero el trigo es un cultivo de renta, o sea, el trigo se cosecha,
sí.
Entonces no es un cultivo de cobertura.
Claro, pero no hay cultivo de cobertura trigo-soja. Es
No, claro, porque los cultivos de cobertura crecen en la contraestación de la soja, claro. O sea, en el invierno. La soja es un cultivo de verano. Y la soja se siembra aproximadamente un mes o menos después que se hizo el secado del cultivo de cobertura.
¿Alguna pregunta más? Y ya tenemos que
redondear. Pero fue en un campo del INTA, ¿no?
¿O no? Fue en un campo de un grupo de privado, en el establecimiento del Correntino, que es un campo del grupo CREA Oeste.
Ah, pues estaba pensando sobre los técnicos y asesores que puede haber por ahí, si ellos habían tenido algún tipo de interacción o si...
Sí.
Estaban interesados en divulgar la, por lo menos los resultados.
Sí.
O incorporarlos a prácticas de manejo.
Claro, exactamente. Pero eso va en conjunto porque ya de alguna manera el INTA, que fue, digamos, el convenio fue hecho con ellos, ya brindó ese vínculo y nos aseguramos que eso fuera así.
De antemano.
Sí.
Perfecto. Ahora sí tenemos que ir al informativo. Muchísimas gracias por haber venido.
Oh, por favor, gracias a ustedes por invitarnos y por divulgar esta información.
Estamos acá para difundir las cosas que... los nuevos conocimientos se vayan generando.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema y no tanto, porque hablábamos recién de cultivos de cobertura, ahora vamos a hablar de cultivos de servicios, algo que está muy emparentado pero tiene sus diferencias. Y vamos a hablar sobre ello con Priscila Pinto, quien es becaria doctoral de CONICET y está abocada a la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Cómo estás, Priscila?
Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Y además, gracias por venir. Sabemos que tuviste que correr algunas cosas para llegar hoy a las 8 de la noche, pero por suerte estamos acá.
Y está bueno además haber hecho el programa presencial, con todos nuestros invitados acá en el piso, porque eso siempre enriquece mucho el diálogo. Priscila, contanos, nosotros habíamos hecho una nota hace un tiempo ya sobre cultivos de servicio con Gervasio Pineiro, pero él se refería a investigaciones tuyas, que en ese caso habían comenzado en tu tesis de grado, ¿no? Pasó un tiempito desde entonces, pero empecemos repasando eso.
Sí, bueno, yo en la tesis de grado lo que hice fue caracterizar a la región pampeana, la región agrícola de nuestro país, y ver cuánta superficie estaba durante algún periodo del año sin cultivos y que entonces se podrían aprovechar ese periodo para incluir otros cultivos que cumplan otra función distinta a la función de los cultivos que cosechamos para vender granos.
Claro.
Y habíamos encontrado que más de un 80%, casi un 90% de la superficie tenía periodos de barbechos, que son estos periodos sin cultivos, durante una gran parte del año.
Cultivo, te referís a momentos del año en que no hay nada sembrado y que el suelo obviamente queda expuesto,
claro,
a una gran erosión.
Queda expuesto a la erosión, sin cobertura, también es una subutilización de los recursos porque hay radiación del sol que está llegando y que nadie la está aprovechando. Y si bien los cultivos o ese periodo se deja vacío para que los cultivos que vamos a cosechar tengan agua. Lo que yo encontraba en la tesis de grado es que se podían sembrar gran parte de esos barbechos, aunque sea con un periodo corto de un cultivo, y que el agua no iba a ser limitante para el cultivo que sí se cosecha.
¿Y de qué cultivos estamos hablando? Recién charlábamos con Inés García y Giovanna Escobar y nos hablaban de centeno, de avena, ¿no? También.
Sí, en invierno.
En invierno. ¿De qué otros cultivos estamos hablando?
Y yo trabajo con raigras, con avena, vicia, varios tréboles, trébol alejandrino, trébol resupinatum, vesiculoso.
Son cultivos
y
que también
nabos, que tienen una raíz tipo una zanahoria. Y la idea es no casarnos por ahí con un solo cultivo, sino identificar o que cada productor identifique cuál es su problema y después elegir el cultivo que sea más apto para tratar de revertir algún problema que pueda tener.
Y son cultivos que, bueno, en otro, sacado de ese ámbito y llevado a otro lugar, quizás son utilizados por la ganadería, pero en este caso no se cosechan, y qué otros servicios brindan, además de proteger al suelo de la erosión, por ejemplo.
Y para empezar es un aporte extra de energía, porque están generando biomasa, y al no llevárnosla del sistema, queda esa biomasa formando materia orgánica con sus múltiples funciones, desde la mitigación del cambio global, porque tenemos más carbono en el suelo, hasta muchas funciones que tienen que ver con los microorganismos, con la estructura que tiene el suelo, que cuanto mejor sea, más agua va a poder acumular, va a ser mejor la percolación del agua y no se va a evitar, no se va a escurrir y generar erosión.
¿Y a esos cultivos los incorporan antes de la implantación del cultivo de cosecha?
No, los que se incorporaban era cuando no había siembra directa con los sistemas de labranza, sí. Se incorporaban, se llamaban abonos verdes. Estos en realidad, por ahora, donde se hacen estos cultivos, se termina su ciclo con glifosato. Y yo conozco un grupo que está empezando a plantear alternativas como con máquinas que son como unos rolos que matan a las plantas haciéndolo como lastimaduras, entonces se mueren sin usar algo químico.
¿Y esto es en toda la región pampeana?
No, en la región pampeana no es una práctica para nada aplicada así en forma extensiva. En Uruguay, por ejemplo, sí, porque hay una ley que apunta específicamente a fomentar que los productores hagan eso en los periodos de barbecho. Pero sí, acá todavía no es algo muy generalizado, y por eso en la tesis de grado yo encontraba que el 80% de la superficie estaba vacía.
Y tu tesis, además de evaluar esto, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué investigaste?
En la tesis de grado, a partir de que identifiqué esa superficie, simulé balances hídricos para ver si realmente había agua disponible para que ese sistema soporte dos cultivos.
Claro.
Porque la idea es que quizás los productores no lo hacen porque se quedan sin agua para el cultivo que van a vender y entonces eso desalienta la práctica. Lo que yo encontré es que por lo menos 3 meses, 4 meses, un cultivo extra es posible en cualquier zona, porque antes de la siembra el suelo se llega a recargar con las precipitaciones que ocurren en los 2 meses previos a la siembra. Y entonces me parece que es más no querer que correr el riesgo que haya una evidencia que realmente si haces un cultivo previo vas a tener limitaciones para tu cultivo.
Pero además implica un costo, ¿no?, económico para el productor, que quizás en ese caso...
Sí, eso es un costo que depende cuál sea el objetivo del cultivo, puede ser que sea más fácil de traducirlo en ganancia económica. No sé si pensamos en una leguminosa, son kilos de nitrógeno, que es fertilizante, que no se va a comprar.
Claro.
Si pensamos en estos cultivos de raíz tipo de zanahoria que les contaba, claro, antes, sirven como descompactadores del suelo. Y si llegas a tener el suelo muy compactado, te hace perder rendimiento porque funciona distinto tu cultivo que vas a cosechar. Y si lo querés revertir con una maquinaria, es gasoil.
Sí,
es,
sí, sí.
Y entonces hay servicios que o funciones que rápidamente las podemos convertir a un beneficio económico. Hay muchas que no, que se ven a largo plazo y que todavía sigue siendo más barato remediarlo de otra manera, y entonces es más difícil convencerlo, sobre todo por este riesgo que existe por ahí. No sé si quedó claro, no estoy diciendo que sembrar un cultivo no genere riesgos de quedarnos sin agua al cultivo siguiente. Digo que en muchas zonas un cultivo, aunque sea corto, es posible y el riesgo no es muy alto.
Y los beneficios son mayores.
Y los beneficios, sí, por lo menos a largo plazo.
Hablábamos recién de lo que corresponde a tu tesis de grado, pero vos seguiste, hoy estás haciendo un doctorado. ¿Cómo siguieron esos estudios? ¿Seguiste relacionada en la temática?
Sí, lo que estoy haciendo en el doctorado, una vez que me convencí que era posible hacer algo, es pensar la alternativa para mejorar estos sistemas agrícolas, y entonces buscar a las especies mejores como candidatos para distintas funciones. Entonces trabajo con distintas especies, y en principio las estoy asociando a alguna función, pero en realidad estoy estudiando en todas muchas funciones, y si bien tengo mis candidatas, puede ser que encuentre alguna especie que logre hacer más funciones de las que yo me imaginaba.
¿Pero son especies que en algún punto alguien las está usando, o surge al revés? ¿Vos investigás para proponer?
Sí, no, más o menos. En Uruguay sí se están, por lo menos, algunos productores rápidamente las empiezan a usar y y hacer ellos el experimento de ver si funciona o no. Como ellos tienen ese proyecto que de uso del suelo, que están medio obligados a hacer algo, cuando surge alguna alternativa, ellos mismos intentan probar a ver si funciona.
Vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos charlando.
Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Tú me recordarás que me querías, me juraste que de mí siempre. Solo, solo.
Seguimos en Sobre la Tierra, último bloque, seguimos charlando con Priscila Pinto. Ella es becaria doctoral del CONICET y trabaja en la cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos hablando sobre sus investigaciones que empezaron hace algunos años ya, durante su tesis de grado, con cultivos que brindan servicios que se relacionan con los cultivos de cobertura que venimos hablando desde el comienzo del programa y bueno, continúan actualmente.
Sí, no, lo que yo quería preguntar era ¿qué resultados tuviste a partir de tu tesis o de los experimentos que estás haciendo como parte de tu tesis de doctorado actual? Porque contabas que habías empezado a trabajar con distintas especies, con algunas leguminosas, fijación de nitrógeno.
Sí, bueno, las leguminosas son candidatos muy interesantes si uno piensa que los niveles de nitrógeno en el suelo disminuyen incluso con soja, que es una leguminosa, porque la exportación que hacemos del sistema de este nutriente es mayor a lo que aporta la leguminosa. Entonces, la mayoría de los sistemas están limitados por nitrógeno, incorporar leguminosas es un buen camino. Lo que tienen las leguminosas es que al asociarse con bacterias que son fijadoras de nitrógeno, pueden absorber el nitrógeno del aire. Y en el aire el nitrógeno está muy presente, pero no está disponible para el resto de las plantas. Entonces las leguminosas, al estar asociadas a las bacterias fijadoras, logran tomar nitrógeno de esa fuente que no está disponible. Y lo bueno es que cuando mueren, ese nitrógeno que estaba contenido en la biomasa pasa a estar disponible para cualquier otro cultivo. Pasa a formar parte del suelo, que es donde absorben el nitrógeno el resto de las plantas. Y corresponde a la alternativa de fertilizar ese nitrógeno que se requiere para los cultivos. Si no entra al suelo por esta vía y es deficiente, la solución es comprar fertilizante y agregarlo al suelo. Lo que yo estuve viendo en las leguminosas que estuve estudiando, que fueron varios tréboles, vicias, medicados, fue que, por ejemplo, el trébol alejandrino y el trébol rojo aportan en el ciclo que dura 5 meses 140 kilos de nitrógeno por esta vía. Y eso equivale a 300 kilos de urea. Entonces empieza a ser una tentación para los productores, que bueno, medio respondiendo a la pregunta que hoy me hacías, como hacemos para motivar.
Siempre está presente, ¿no?
y vos decías, además porque decías que en la Argentina no está tan extendido el uso de estos cultivos, sí en Uruguay, pero cuando escuchamos hablarte de Argentina, cuando escuchamos que hablas sobre Argentina, pareciera que acá no tanto. Hay entonces una falta de conocimiento o una información que podría llegar y que cambiaría esto.
Sí, por lo menos en este sentido, incluso las leguminosas no solo para el nitrógeno, sino también para aportar materia orgánica, aumentar el carbono. Yo también evalué en las leguminosas las raíces, que es algo que no se evalúa mucho porque es muy difícil medirlos. Bueno, en realidad no es tan difícil. Yo, a mí me habían asustado mucho diciéndome que vengo acá a decir que no es tan difícil y fomentar que se animen a medir raíces, porque realmente cumplen un rol muy importante en el ecosistema, y la biomasa que aporta un cultivo por medio de las raíces queda transformada en una mayor proporción en materia orgánica que la biomasa aérea. Entonces, conocer un poquito de las raíces nos ayuda a entender un montón de cosas que quizás cuando evaluamos solamente biomasa aérea nos estamos perdiendo. Y por ejemplo, las leguminosas que yo evalué producen menos de una tonelada de raíces, un poco entre media tonelada y un poco más de una tonelada.
¿Eso por hectárea?
Por hectárea, de kilos de raíces por hectárea. Y eso lo podemos traducir en 500 kilos de carbono al suelo, que potencialmente se podría humificar, o sea, formar parte de la materia orgánica. Y entonces, por ejemplo, yo entre las leguminosas encontraba que las diferencias eran chicas, por ahí de 300 kilos de raíces entre una especie y otra, pero cuando lo pasamos a carbono en el suelo es mucho. Y por ahí en biomasa aérea vemos que, no sé, una produce 4 o 6 toneladas y otra produce 8. La diferencia es mucho más grande, pero después el impacto que tiene el suelo es relativamente menor que las pequeñas diferencias que encuentro por ahí en especies en la producción de raíces. Y entonces las leguminosas podrían cumplir esas dos funciones, tanto aumentar el nitrógeno como aumentar el carbono por medio de las raíces en el suelo.
Cierran por todos lados. Y también mejora la estructura, me imagino, del suelo, no solamente...
Claro, las raíces también mejoran la estructura y la materia orgánica también... como un efecto indirecto, también mejora la estructura porque las partículas como que se pegan de una manera mejor y queda más esponjoso el suelo.
Claro. Pues estaba pensando que en Uruguay, por lo que vos decías, también hay una cuestión legal, hay una ley que tiene que ver con el suelo y por la cual los productores tienen que hacer este tipo de manejos o incorporar nuevas técnicas de manejo, y en cambio acá, en principio no.
Sí, en principio no. Entonces,
Inés que contaba que estaban haciendo en el oeste de Buenos Aires, no sé en qué zona, pero hay todo un proyecto de la facultad con Deró, que es un proyecto específico de trabajo de suelos en el que hay como 250 productores que participan, sí, que tiene que ver con el manejo de los suelos, pero no hay nada legislado. Creo que tiene una serie de, como está hecho con la municipalidad, una serie de excepciones impositivas los productores que se suman a ese proyecto, pero no es algo legal que le vayan a poner una multa si no lo hacen.
Claro, pero como que habría un campo para la incorporación, para la incorporación de estos tipos de manejos, pero bueno, siempre se caen, no existe una ley que te fuerce a hacerlo.
Priscila, ¿estos son parte de tus estudios doctorales? ¿Y cuándo rendirías? ¿Esto es tu tesis?
Sí, es la tesis. Bueno, esto de las leguminosas es un capítulo específico. Y estoy escribiéndola ahora, así que debería poder entregar.
En poco tiempo, solo falta tiempo. Y sos muy joven, ¿cuántos años tenés?
29.
Pareces más joven.
Soy muy petizo.
Yo también soy petizo. Va de petizo a petizo. Bueno, ¿y cómo ves? Perdón que te cambie de tema, pero ya que es una becaria postdoctoral, todos los problemas que hubo el año pasado y con ICE, ¿cómo evalúas tu carrera de acá en adelante? ¿Estás por rendir tu tesis?
Y sí, estoy preocupada porque veo que hay un recorte muy grande y que no se le está dando el valor que se merece el país. O sea, me parece muy importante para el país que haya ciencia, que haya investigación, que haya gente pensando, y estoy preocupada, básicamente.
Bueno, te agradezco mucho por haber venido. Y cuando presentes tu tesis, estamos acá.
Vamos,
si tienes
ahí
algún dato nuevo para contar.
Bueno,
y
gracias.
Estaremos alentando para que te la prueben.
Bueno.
Y si tenés novedades, obviamente acá estamos para difundirlas.
Bueno, buenísimo.
Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos encontramos el jueves que viene en Sobre la Tierra. Hasta luego.
que siempre impone sus modas y sus caprichos, un porteño con la verdad delante y atrás los pelos.